Caen las exportaciones y la economía de América Latina y el Caribe. ¿Puede esa tendencia revertirse en 2020? Este foro le saluda Gonzalo Abarca. América Latina y el Caribe ingresan al 2020 con contracciones en su comercio y economía, según el Banco Interamericano de Desarrollo. Pero también hay noticias alentadoras. Estados Unidos finalmente aprobó el nuevo tratado comercial con México y Canadá, el T-MEX, así como la primera fase de un nuevo acuerdo comercial con China. Para debatir estos temas me acompaña en los estudios Paolo Giordano, economista jefe del Banco Interamericano de Desarrollo, Chris Wilson, subdirector del Instituto de México del Centro Woodrow Wilson, desde Managua, Nicaragua, el doctor Néstor Avendaño, ex viceministro de Economía. Bienvenidos todos. Empiezo contigo, Paolo. El estudio que has hecho 25 países de la región muestra una tendencia a la baja. ¿A qué se debe el que hayan caído las exportaciones del comercio en América Latina?
A varios factores, Gonzalo. Uno, la caída de los precios, particularmente los precios de los commodities, empezando por el petróleo, el cobre, la soja. Solo el mineral de hierro es el único mineral que ha crecido este año. Pero también un cambio en la composición de los socios comerciales. Es la primera vez en muchos años que China tiene un aporte negativo, que demanda menos a la región, menos 2%, mientras Estados Unidos siguió manteniendo la demanda a la región. Entonces, la pérdida de esa locomotora china fue fundamental para la región y, por tanto, afectó principalmente a Sudamérica.
Claro. En el caso de México, un socio comercial se ha firmado finalmente, después de una serie de mucha tensión y acusaciones mutuas, el nuevo tratado comercial con México y Canadá, el T-MEC. ¿Cómo ves tú, cuál es tu pronóstico para México tomando en consideración el nuevo T-MEC?
Sí. Yo creo que el T-MEC pasó en Estados Unidos es fundamental para México, muy importante, ayuda bastante a sus perspectivas, la posibilidad de que haya más inversión en el país, pero también en la parte doméstica. Con el nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador el año pasado fue una transición. En transiciones en México siempre hay menos inversión pública, por eso no creció la economía, no creció nada en 2019. Pero yo creo que podemos esperar un poco más crecimiento para 2020, aunque todavía un crecimiento lento.
Lento, muy bien. Doctora Avendaño, desde Nicaragua, ¿cuál es su pronóstico para Nicaragua, para Centroamérica? El gobierno de Nicaragua asegura que ha combatido efectivamente la pobreza y la pobreza ha bajado, bajó en el 2019 y bajará en el 2020. ¿Su pronóstico?
Sí, sí, la economía ha comenzado a descender menos de lo que ha caído desde 2018 y en 2019. La caída se debe a factores extraeconómicos principalmente. O sea, esto no se puede contrarrestar con los instrumentos económicos propiamente dichos. Por ejemplo, el año pasado, de acuerdo con cifras de consultores para el desarrollo empresarial que yo presido, la economía de Nicaragua cayó aproximadamente 6.5%. El FMI señala, creo, 5.7%.
Sí.
Este año nosotros prevemos otra caída de 2.7%, 2.6% por ahí. Y por supuesto, a esto se agrega una caída de casi 3% en 2019.
O sea que esto va a impactar, doctor Avendaño, en toda Centroamérica, obviamente, también.
Sí,
con más migración, en su opinión, más migración, más pobreza.
Sí, por supuesto, en Centroamérica desacelera prácticamente este año grandemente a casi un 1.92% de crecimiento en todo el istmo centroamericano, donde tiene una gran tasa de crecimiento.
Bien.
Bueno, ahora bien del sí, República Dominicana, Panamá le sigue en orden de importancia. Lo que sí deseo enfatizar, que usted me decía en su pregunta, yo no comparto la opinión que la pobreza ha disminuido en Nicaragua, la pobreza ha aumentado. Y la pobreza aumenta más en el sentido de que se expande la caída del PIB. Y por supuesto, no hay ingresos, el desempleo es mucho más amplio, el subempleo, que es el grave problema estructural del mercado laboral de Nicaragua implica, pues, todo esto, bien, una pérdida de ingresos, y en términos per cápita hemos retrocedido 8 o 9 años en la actualidad.
Muy bien, doctora Avendaño. Para continuar el análisis, ahora tenemos una pregunta de Federico Celedón, colega de nuestra afiliada Telecorporación Salvadoreña. Pregunta para el doctor Paolo Giordano.
Nuestro país tiene vigente un acuerdo comercial con los Estados Unidos y recientemente abrió relaciones diplomáticas y comerciales con China. La pregunta concreta es, ¿de qué manera la reducción en la escalada entre las dos principales economías del mundo puede beneficiar a una economía como la salvadoreña?
Claro, Federico. Mira, yo creo que hay que verlo de dos maneras. Es una buena noticia para la economía mundial. La economía mundial va a crecer probablemente más de una situación en que la escalada arancelaria hubiera continuado. Entonces, es una buena noticia. Ahora, ¿en qué medida El Salvador puede aprovechar esto? Va a depender mucho de la capacidad de abrir mercados. El mercado chino es un mercado difícil. Es un mercado, por ejemplo, ustedes lo vieron en su país, algunos años las exportaciones de azúcar han aumentado y está teniendo un impacto enorme. El año siguiente se cerró ese mercado y entonces perdieron la oportunidad comercial. Entonces, el importante es abrir mercado y sostener la participación en esos mercados. Yo creo que eso es lo más importante para tener un aprovechamiento de esos acuerdos.
Muy bien. Y perspectivas comerciales y económicas para América Latina y el Caribe. Esto es el tema de hoy en Foro. Ya regresamos.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691 y en este horario que ves en pantalla.
Somos la Voz de América.
Muchos venezolanos que quieren permanecer en el país a pesar de las adversidades.
El presidente Trump recibió personalmente a Fabiana Rosales, la esposa de Juan Guaidó.
Ahora tardarán más debido a que uno de los puentes más transitados se cerrará a lo largo del fin de semana.
Información balanceada y objetiva.
A una búsqueda donde se está tratando de evitar la ubicación de un criminal.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. BoaNoticias.com. Somos la Voz de América.
Escuchan disparos de perdigones, están tirando también bombas.
Donald Trump y Kim Jong-un ya se encuentran en Singapur.
No han cesado los enfrentamientos entre oficiales de la Guardia Nacional y los manifestantes.
Información balanceada y objetiva.
Florence ha llegado. Ustedes pueden ver.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. BoaNoticias.com.
¿Qué esperas de la economía de El Salvador para este año?
Que se pueda dinamizar, que puedan haber proyectos, que pueda haber inversión.
Como todos salvadoreños que trabajamos, esperamos que sea bien. Ahora, todo depende de las decisiones que tome el gobierno.
Salvadoreños hablando sobre la economía de su país y el optimismo que muestran a futuro. Bueno, continuamos con el análisis aquí en Foro, en los estudios. Paolo Giordano, economista jefe del Banco Interamericano de Desarrollo. Chris Wilson, subdirector del Instituto de México del Centro Woodrow Wilson. Y desde Managua, Nicaragua, el doctor Néstor Avendaño, ex viceministro de Economía. Chris, en el tema de López Obrador, ¿cuál crees tú que deben ser los principales renglones de la economía y el comercio que debe fomentar para lograr que México tenga un crecimiento positivo?
Pues básicamente el reto que tiene sobre todo es restaurar la confianza en su capacidad de gobernar. Hay mucha incertidumbre por el primer año de un nuevo gobierno, un gobierno que dice que no simplemente es un cambio de partido, es un cambio de régimen, que está prometiendo cambios dramáticos. políticos. Yo creo que tiene que enfocar en la manera de restaurar la confianza del sector privado para que invierta en sector privado adentro de México y afuera de México. El T-MEC ayuda con esto, definitivamente restaura algo de confianza, pero también están pesando todavía decisiones como la cancelación del nuevo aeropuerto en construcción en la Ciudad de México. Esto fue un desvío de dinero, de inversión importante. Fue un impacto muy importante. Sus medidas de gastar en programas sociales sí son buenos, ¿no? Pero también hay que encontrar maneras de activar la inversión privada en términos de infraestructura, en términos de producción industrial, etcétera.
Muy bien. Doctora Avendaño, el gobierno de Nicaragua apuesta también a la inversión de China, muy importante, una inversión que el gobierno ha destacado como positiva. Su opinión precisamente sobre las inversiones de China y cómo esto podría, de acuerdo al gobierno del presidente Daniel Ortega, reactivar la economía en ese país.
China no es un principal inversionista en Nicaragua todavía, me refiero a la República Popular de China. Realmente los nexos económicos, comerciales e inversionistas con China son escasos. Yo estimo que hay una presencia más sólida de Taiwán en el asunto del financiamiento a programas y proyectos del sector gubernamental.
Muy bien, ahora vamos a una pregunta de José Antonio Gil Vidal, periodista de nuestra cadena afiliada en Argentina, TN Artear.
En nuestro país, la mirada de la economía y la restauración posible de esa economía pasa por dos frentes. Primero, un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y con los acreedores privados. El segundo, la realización de un pacto social que lleve alguna estabilidad a la República Argentina, castigada, entre otras cosas, por una inflación del 54% el año pasado. La pregunta, desde la perspectiva de los observadores internacionales, es si con este panorama existe alguna perspectiva de crecimiento para la República Argentina en ese contexto.
Bueno, Chris, ¿qué te parece en tu opinión? ¿Crees que habrá, porque estamos hablando de instituciones internacionales, organismos internacionales, ¿qué te parece?
Pues yo creo que lo más probable es no que pues crezca, sino que caiga menos la economía en Argentina. Obviamente Argentina es un caso en que las entidades internacionales financieros juegan un papel muy importante. Yo creo que sí hay perspectiva para cambiar la dirección a la economía, pero con un año más de recesión, probablemente.
¿Concuerdas? ¿Un año más de recesión?
Es posible. Yo quiero poner el acento sobre algo que es importante, el tema de la inserción internacional. Uh-huh. Es más allá de los temas financieros, en la economía real es fundamental tener competitividad en los mercados externos. Con economías de tamaños tan pequeños, no es posible crecer fundándose solo sobre el mercado interno. Entonces, la inserción internacional va a ser fundamental. Entonces, una clave del éxito del año próximo va a ser en qué medida se van a abrir nuevos mercados, se va a sostener la apertura de nuevos mercados, se va a profundizar la integración regional. Hicimos una investigación en el Banco Interamericano de Desarrollo el año pasado. Encontramos que en los últimos 20 años casi el 30% del crecimiento se explica por la política de inserción internacional. No hay otra política pública que te garantice un retorno de crecimiento tan alto.
Ya. Doctora Avendaño, en el tema específico Centroamérica, Nicaragua, el gobierno ha congelado el gasto. ¿Por qué esto, en su opinión, no es una buena idea ante una economía que empieza a dar precisamente síntomas de desestabilización?
No es buena idea congelar el gasto.
¿Por qué?
Porque hay una gran incertidumbre de la empresa privada, la inversión privada. Hay incertidumbre entre los consumidores, gastan menos, ahorran más. ¿Cuál es la única vía expedita para emprender un crecimiento económico en el corto plazo? No hay que perdernos en la búsqueda, es la inversión pública. Pero la inversión pública está sujeta en un 70% al financiamiento externo. Hay sanciones que están ahí pendientes de organismos multilaterales tales como el Banco Mundial y el BID, que podrían ya no seguir contratando nuevos recursos externos para destinados a la inversión pública. Por lo tanto, el gobierno ha estado dependiendo en los últimos meses más en el financiamiento del Banco Centroamericano de Integración Económica para llevar a cabo sus proyectos de inversión.
Interesante. ¿Qué te parece esa opinión?
Concuerdo. Es fundamental. El acceso al financiamiento, obviamente, es fundamental. Entonces, digamos, sin eso es muy difícil salir adelante.
Sin este financiamiento. Rápidamente, el nuevo T-MEC. ¿Cuáles son los puntos importantes que tú ves en él? ¿Cuáles son algunos puntos que no son tan destacados?
Bueno, lo más importante del T-MEC es que no perdimos el Telecán, el acuerdo que ya existe. Sí, seguimos con el libre comercio en Norteamérica, por eso la restauración de confianza. Mira, después hay unos cambios importantes, sobre todo en el sector automotriz. Hay reglas que esfuerzan a las compañías a invertir un poco más en Estados Unidos y Canadá, un poco menos en México. Pero sigue México con su ventaja comparativa en el sector, y yo creo que podemos esperar menos crecimiento en el sector, pero todavía hay posibilidades de crecimiento ahí también.
Muy bien. La tendencia de la economía y el comercio en la región pareciera ser sombría. ¿Cómo le afectará esto a usted? Ya volvemos. Esto es Foro de La Voz de América.
Somos La Voz de América.
Según la patrulla fronteriza, se necesitan más agentes.
Es un proyecto de ley que prohibiría la venta de armas y equipos antidisturbios al gobierno de Venezuela.
Pedir la libertad de los que consideran prisioneros políticos.
Información balanceada y objetiva.
La ayuda proveniente de Estados Unidos. Sin embargo, el gobierno colombiano dice que eso no sucederá.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691 y en este horario que ves en pantalla.
Somos La Voz de América.
Echan disparos de perdigones, están tirando también bombas.
Donald Trump y Kim Jong-un ya se encuentran en Singapur.
No han cesado los enfrentamientos entre oficiales de la Guardia Nacional y los manifestantes.
Información balanceada y objetiva.
Florence ha llegado. Ustedes pueden verlo.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Venezuela este año.
Mira, mi amor, gravísima, muy decepcionada como venezolana, no vemos luz.
Porque aquí el que come es el que tiene plata, y los que no tienen plata, miren, estamos raspados.
Que diga que la está pasando bien es porque está enchufado.
Continuamos con el análisis en Foro Interamericano de La Voz de América. Y para ahondar un poco más en la economía de América Latina, veamos la interrogante que nos tiene Catalina Muñoz, periodista de Mega Chile.
¿Cuánto creen ustedes que puede afectar toda la crisis social que estamos viviendo y también los recortes en las proyecciones de economía que ha hecho el Banco Central y también el gobierno en el resto de Latinoamérica y en la relación con los otros países? Considerando que antes del 18 de octubre, cuando nosotros comenzamos nuestra crisis social, éramos considerados uno de los mejores países de Latinoamérica en cuanto a materia económica.
Paolo, tu respuesta. Fíjate, muy interesante. Chile había sido...
Es una pregunta fundamental. Esta es la señal que América Latina está dando a los mercados internacionales. Entonces, yo creo que si bien la situación chilena es particular y otros países tienen otras situaciones, lo que estamos viendo es una mirada diferente sobre la región y una mirada que apunta a la necesidad de distribuir de manera más equitativa los dividendos del crecimiento.
Bien. Doctora Avendaño, la relación tan estrecha que existe entre su país, Nicaragua y Venezuela. Escuchábamos ahora a los venezolanos hablando de la pobreza en que están sumergidos. ¿Usted cree que la hiperinflación que sufre Venezuela se está exportando a Nicaragua en este momento?
No.
¿Por qué?
Nicaragua, el Córdoba, en los últimos años, no solamente en el gobierno actual, sino en los gobiernos liberales anteriores, el Córdoba ha gozado de una excelente estabilidad macroeconómica. Aquí no hay presión inflacionaria de dos dígitos. la hiperinflación se maneja en una forma muy apropiada, velando por la relación entre las reservas internacionales brutas y la cantidad de la base monetaria puesta en circulación por el Banco Central. Esto no supera las 2.5 veces la base monetaria en concepto de reserva bruta y, por lo tanto, no hay señales de hiperinflación.
Interesante. Chris, en el tema de México, en el tema propiamente político, si se quiere, la inmigración que está afectando lo que viene, ¿cómo crees tú que va a afectar a México y obviamente a Centroamérica el tema de la inmigración? Personas que no pueden venir a Estados Unidos, que se quedan en México, sí. ¿Cómo, cuál es tu perspectiva para 2020?
Yo creo que al final la migración es algo normalmente positivo para economías. Si hay más población, más actividad económica. Ya. Hemos escuchado historias de centroamericanos trabajando en maquilas en el norte de México. ¿Existe algo de demanda laboral? Un mercado laboral estrecho en México, entonces con más producción, más personas se puede hacer un poco más. También hay costos, ¿no? Hay costos.
Es lo que te iba a decir. Pero esto no tiene un impacto negativo en la economía porque son miles de personas que llegan a México, sí. Y no tiene cómo absorberlo laboralmente.
En el corto plazo puede ser difícil, ¿no? Porque hay que invertir en las diferentes necesidades de los migrantes. Pero al final de cuentas, en un periodo de mediano o largo plazo, yo creo que es algo que puede ser positivo si el gobierno de México encuentra la manera de manejar esta situación adecuadamente. Es algo difícil porque es muy difícil predecir exactamente qué va a ser el siguiente paso de Estados Unidos y de este gobierno aquí en Estados Unidos. Pero al final de cuentas, yo creo que si México la maneja bien, tiene la capacidad de ser algo positivo.
¿Y el T-MEC será positivo para estos migrantes centroamericanos, crees tú?
Pues
que
sí,
se quedan en México.
Definitivamente, es producción. México es un país de comercio internacional, es muy integrado en cadenas de valor internacionales, muy dependiente de las exportaciones hacia Estados Unidos, y en estos maquilas, en esos centros de producción, plantas, son lugares donde los migrantes pueden encontrar trabajo.
Muy bien. Bueno, una nueva pausa. Ya regresamos aquí en Foro de la Voz de América.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691 y en este horario que ves en pantalla.
Somos la Voz de América.
Muchos venezolanos que quieren permanecer en el país a pesar de las adversidades.
Presidente Trump recibió personalmente a Fabiana Rosales, la esposa de Juan Guaidó.
Ahora tardarán más debido a que uno de los puentes más transitados se cerrará a lo largo del fin de semana.
Información balanceada y objetiva.
Una búsqueda donde se está tratando de detectar la ubicación de un criminal.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. BoaNoticias.com. Somos la Voz de América.
Son disparos de perdigones, están tirando también bombas.
Donald Trump y Kim Jong-un ya se encuentran en Singapur.
No han cesado los enfrentamientos entre oficiales de la Guardia Nacional y los manifestantes.
Información balanceada y objetiva.
Florence ha llegado. Ustedes pueden verlo.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. BoaNoticias.com.
Economía guatemalteca este 2020?
Pues el 2020, pues lo principal es empleo.
Yo esperaría más que todo que el presidente pues apoyara las escuelas, porque yo siento que de ahí nace todo.
guatemaltecos expresando su opinión sobre la economía, el comercio de su país. Paolo, en el informe que has liderado, hablas de que el desempeño exportador se debilitó en casi todos los países de la región, pero básicamente dices en Sudamérica y el Caribe. Es decir, es Centroamérica queda exenta de esa baja.
En cierta medida sí, porque está más anclada a la economía de Estados Unidos, que está creciendo a tasas relativamente buenas, y tampoco ha sufrido lo que sí le ha afectado a América del Sur, que es una caída del comercio intrarregional. Entonces, Centroamérica se ha mantenido de alguna manera a flote, pero está creciendo el comercio, las exportaciones han crecido la mitad de lo que crecían el año antes. Entonces, hay una desaceleración que de cualquier manera no es favorable para el crecimiento económico.
Muy bien. El caso de China en México, ¿cómo ves esa relación? ¿Cuál crees tú que va a ser? Ahora que sabemos que AMLO no se puede predecir, es impredecible. Sin embargo, ¿cómo ves tú el tema de las inversiones de China en México?
Es algo muy interesante porque de un lado hay mucha oportunidad. De hecho, el conflicto entre Estados Unidos y China ha sido una oportunidad para México de sustituir algunas de las exportaciones de China hacia Estados Unidos. También presenta oportunidades de inversión de China en México para evadir a los aranceles entre China y Estados Unidos. Uh-huh. Pero de otro lado hay mucho riesgo en términos de este tipo de inversión porque no sabemos el futuro de la relación entre Estados Unidos y China. Si Estados Unidos mantiene una guerra comercial con China, puede ser que en algún momento la inversión en China puede ser un riesgo para México. Si hay controles en contra de exportaciones sobre de empresas de de diferentes cosas de chinas, puede ser un riesgo que tiene que cerrar plantas.
Hay un riesgo ahí, claro, que está inherente. Muy bien, Pilar Igache, de nuestra cadena afiliada ATV en Perú, nos tiene una pregunta. Adelante.
Tomando en cuenta el entorno de creciente incertidumbre que se está viviendo en el mundo entero, ¿qué reformas creen ustedes se deberían plantear aquí en nuestro país para un mayor acceso a los servicios sociales de calidad para los más pobres y además para reducir las brechas aún existentes en relación a la informalidad y al desempleo?
Paolo, mira, una pregunta como anillo al dedo aquí luego de tu informe.
Es una pregunta muy amplia, evidentemente. Hay muchas aristas. Yo creo que se mencionó el tema de la educación, es un tema fundamental. Aquí el tema es cambiar la matriz de exportaciones. ¿Cómo pasamos de unas economías que están todavía excesivamente ancladas a la exportación de recursos naturales a exportaciones más intensivas en conocimiento? Entonces, el tema de la educación es un tema fundamental, el tema de la calidad es un tema fundamental, el tema de la permanencia del acceso a los mercados internacionales son todos temas fundamentales. Ahora, evidentemente, es una agenda muy larga y habría mucho para decir.
Muy bien. Doctora Avendaño, pasamos a usted. El panorama que nos presenta usted en Nicaragua es bastante oscuro, pero me gustaría, por favor, que nos diga a qué equivale el derrumbe económico de Nicaragua en términos estadísticos.
Muy bien. Generalmente la caída de un retroceso económico de un país, generalmente lo medimos a través del comportamiento del ingreso interno promedio anual per cápita, el cual ha descendido en los últimos 3 años a unos prácticamente $1,720. Cuando era $2,200 allá en el año 2017. ¿Qué significa, pues, entonces, el derrumbe de la economía nicaragüense a partir de 2018? Un retroceso de aproximadamente 8 años en el Producto Interno Bruto o Ingreso Interno Bruto per cápita. Y considerando el aumento de la población, que aunque a una tasa menor cercana al 1%, implicará muchos más años para volver a recuperar los niveles de ingreso interno bruto promedio anual per cápita observado en 2017.
Claro, bueno, y obviamente a esto hay que unir el clima de desestabilidad que existe en este momento en Nicaragua. Pero bien, yo creo que ya estamos llegando al final de esta edición de Foro Interamericano de La Voz de América. Agradezco a nuestros invitados, a Paolo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, a Chris y al doctor Avendaño en Nicaragua. Nosotros nos vemos la próxima semana. Desde Washington les habló Gonzalo Abarca. Hasta la próxima.